una cuestión que resolver. Columpiabas tu cuerpo de alfiler. ¿Cuántas noches llevabas sin llover? He perdido la cuenta de este mes. Cambié la letra.
Hoy en COPE lo acabas de escuchar. Estamos hablando de las familias monoparentales. En Valladolid hay más de 100.000 hogares formados por un solo progenitor con hijos a su cargo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Estas familias monoparentales, bueno, pues presentan una realidad marcada por dificultades económicas, problemas de conciliación y una menor cobertura de ayudas públicas. Una de esas familias aquí en Valladolid es la de Fernando Alves. Es un padre vallisoletano de una hija de 10 años con el que hablamos ya. Buenos días, Fernando.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, queremos conocer tu historia. Tú eres familia monoparental, tienes una hija de 10 años. Bueno, cuéntanos cómo es tu día a día.
Bueno, pues mira, te cuento primero un poco la historia, porque realmente, como decía Esther, las familias monoparentales hay de muchos tipos. Yo no decidí ser familia monoparental, yo enviudé hace 2 años y medio. Desgraciadamente, mi mujer, después de 3 años de luchar contra el cáncer, pues no lo superó. Y pues me quedé con mi peque de 7 años y medio. Y nada, a tirar para adelante, es lo que hay. Entonces, a partir de ahí, pues te cuento, yo trabajo en la construcción, con lo cual ando por obras, ando de aquí para allá. Entonces, mi día a día es planificación y luego buscar recursos, porque claro, intento tirar un poco de los abuelos, de algún amigo. Desde que conocí a la asociación, quedamos también para echarnos una mano mutuamente las familias monoparentales. Cuando uno no puede, tiene una actividad, una reunión, un algo, pues a veces los peques se quedan con otra persona. Y ya te digo que sobre todo es planificación. ¿Qué tengo mañana? ¿Dónde tengo que ir? ¿Con quién se puede quedar? Este abuelo no puede porque tiene una cita médica, que me pasa también. Pues es hacer malabares todos los días.
Claro, porque Fernando, en tu caso, pues digamos que una situación, tu mujer fallece y te ves metido pues en esta situación con una niña. Claro, esos primeros momentos, ¿cómo los recuerdas? Sobre todo pues eso, porque hay que seguir trabajando, porque hay que seguir saliendo adelante, pero te quedas solo.
Sí, efectivamente. Entonces yo lo primero que hice es hablar con la empresa precisamente para que me permitiera parte de mi trabajo, el trabajo que tendría que hacer de oficina, poder hacerlo desde casa y así poder compaginar un poco las actividades de la peque cuando sale del cole, cuando está por las tardes, a veces se queda con los abuelos y otras está conmigo, pero lo primero, compatibilizar el trabajo. Mira, por lo menos ahí soy afortunado porque no me pusieron demasiado problema.
Claro, porque... Sí, cuéntame, Fernando.
No, dime.
Claro, porque en cuanto, bueno, hay unos datos que dicen que las familias monoparentales, pues esos hogares presentan un mayor riesgo de pobreza y exclusión social aquí en Castilla y León. Claro, tú solo, para mantener a tu hija, claro, es difícil económicamente.
Es difícil y como comentaba Esther, hay problemas económicos en cuanto a desigualdades que hay, porque de repente te encuentras en una situación en la que necesitas ayuda de todo tipo, ayuda personal y económica también, para poder llegar, porque como decías, hay que recurrir a empresas privadas para, pues, tipo guarderías o tipo sitios en los que pueda quedar actividades extraescolares, donde pueda quedar la peque cuando tú no puedes estar con ella y cuando no puede, según y qué amigos, familiares. Entonces todo eso lleva a que necesitas dinero para eso también, y hay grandes diferencias cuando te das cuenta que hay la familia biparental tiene unos límites máximos de ingresos muy superiores a los que tenemos nosotros, y nosotros enseguida puedes superar ese umbral que te pone y te quedas fuera de las ayudas o de este tipo de actividades como conciliamos y demás. Entonces al final te toca pagarlo, entonces pues sí, es más complicado.
Claro, por tanto, vosotros echáis un poco en falta que las administraciones os ayuden y piensen más en vosotros, en esas familias monoparentales.
Sí. Eso es lo que comentaba también Esther, el tema de la ley de familias, que dado que a nivel nacional está muy complicado el conseguirlo, al menos de momento, pues por lo menos intentar a nivel comunitario, en Castilla y León, conseguir un reconocimiento que ya existe en otras comunidades de España, pero en Castilla y León no existe. Entonces, por lo menos estamos intentando apuntar ahí. De hecho, yo entré o contacté con la asociación, pues eso, cuando quedé viudo y me estaba yo un poco perdido, entonces empecé a buscar a ver quién me podía, más que nada, asesorar, que es a lo que al final se dedica Monocil, a acompañar, asesorar, apoyar a la gente y hacer un poco de piña, y cuantos más seamos, más caso nos hará. Esa es la idea, sobre todo.
Porque al final, cuando a ti te pasa esto, si no tienes a una persona que ha pasado por ahí o ese apoyo, es difícil salir a pesar del apoyo de la familia.
Lo es muy difícil. Sobre todo, te hace falta mucha gente que te anime. Que es verdad que la familia, lo que decimos, está ahí, te echa una mano si hace falta venir a casa a hacer algo, si hace falta quedarse con la peque, pero sí es verdad que si tienes familias similares, que sabes que están saliendo adelante solas, o sea, una persona sola con uno, dos o tres hijos, hasta creo que tenemos un socio con cinco hijos, entonces son capaces de salir adelante, pues bueno, te anima a pensar que tú también puedes, y al final por supuesto que puedes.
Al final también los gastos, entiendo que tenéis que hacer malabares. Es un solo sueldo, mantener, pues en tu caso, a una niña. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te organizas?
Pues igual que te decía antes que tenemos que hacer malabares con el tema de planificación y calendario, pues con esto lo mismo. Cuando empieza el curso, de hecho yo hablo con ella, ya, como ya es mayorcita, ahora tiene 10 años, pues le digo, a ver, ¿qué actividades quieres hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles podemos intentar hacer a través del ayuntamiento, por supuesto? Y en particular tiene una que le gusta mucho, que es el teatro, y esa es privada, punto, y no hay más. Entonces, bueno, pues yo negocio un poco con ella, digo, mira, hasta aquí podemos, esta sí, esta no, y tal. Y así, bueno, los mismos malabares que hacemos con el calendario los hacemos también con la economía.
Y cada día es más difícil, con todos los precios, bueno, la cesta de la compra, estamos cansados de decirlo, ¿no? Cada vez es más caro hacer esa compra, la vivienda, todos los gastos que tenemos, y para vosotros, pues, se triplican esas dificultades, Fernando.
Efectivamente, lo que decíamos, que es que al final, digamos, el mismo sueldo tiene que llegar para más cosas, así que te toca priorizar, te toca, ayudas, que te piden, que te ayuden tanto a veces familiarmente también te tienen que echar una mano, porque hay meses en los que andas un poco más ajustado, otros andas más holgado, pues bueno, pues puedes al final agradecer la ayuda, pero bueno, sin que tenga que cubrirte muchas necesidades. Pero sí hay meses complicados, sobre todo estos meses de comienzo de curso, que al final tienes que comprar libros y esos son complicadillos.
Fernando, como padre vallisoletano, pues eso, de una hija de 10 años, a alguien que nos esté escuchando y que, bueno, os pueda echar una mano, ¿qué le pedirías?
Pues mira, nosotros principalmente lo que estamos pidiendo es difusión, para que la gente nos conozca, para que la gente se una a nosotros, porque al final esto es una contrapartida. Nosotros les asesoramos, les ayudamos y les apoyamos, y nosotros, como decía Esther, necesitamos ser muchos para que nos hagan caso, porque si no, no conseguimos lo que pretendemos, que se nos oiga y se nos reconozca a nivel de Castilla y León. Así que lo que le pediría a la gente es eso, difusión y colaboración, pero simplemente formando parte de Monocil, nada más. Con eso, suficiente.
Porque sí que es verdad que hemos visto los datos que en los últimos años ha crecido el número de familias monoparentales. Es una realidad, bueno, que está ahí, unas familias que, como estás contando, pues tenéis dificultades económicas.
Así es. Yo ahí ya no sé, yo, si mi opinión, no sé, no, no sé la certeza de los datos, pero sí es verdad que si están aumentando las familias monoparentales, pues a ver, por algo es. O hay familias que están decidiendo pues tener hijos o un solo progenitor tener hijos, o hay matrimonios que se están separando, parejas, no lo sé, pero sí que el dato es correcto, que están aumentando. Es el tipo de familias que más está aumentando ahora mismo. Entonces, pues habrá que pensar un poco también en estas familias, ¿no?
Y que os ayuden. Fernando Alves es un padre vallisoletano, como te decía, de una hija de 10 años, una familia monoparental, que nos ha contado, bueno, su historia y cómo se enfrenta día a día, cada día, bueno, con su hija de 10 años. Gracias, Fernando.
Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aprender a pescar truchas en Valladolid. Trae a tus hijos a la Cúpula del Milenio del 19 al 25 de enero y podrán conocer nuestros ríos y aprender a pescar sin muerte de la mano de profesionales. Toda la información y reservas gratuitas en la web www.patrimonionatural.org. Organiza Junta de Castilla y León.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles! ¡No te enteras! ¡Reformas Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
La Diputación de Valladolid ha vestido patrimonio en el corazón de Madrid con un desfile de Rosana Largo, y es que la institución provincial pues ha impulsado allí en Madrid, como la Valladolid viste su patrimonio, con 13 diseños exclusivos concebidos como lienzos y arte en movimiento. La iniciativa además tendrá continuidad en Fitur 2026, que se celebrará en IFEMA del 22 al 24 de enero, a partir de este mismo jueves. Bueno, ¿cómo han recibido los madrileños todos esos diseños llegados desde nuestra provincia? Se lo preguntamos a Yolanda Burgoa, diputada de Cultura. Buenos días, Yolanda.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, cuéntanos qué sensaciones percibisteis en Madrid, ¿no? Allí hemos visto muchas fotos, ¿no? Expuestas, encallados esos diseños.
Bueno, pues yo creo que fue un día mágico, un día para, en este caso, recordar para la provincia de Valladolid, y yo creo que una campaña muy importante, tanto de promoción cultural y turística de la Diputación de Valladolid. Yo creo que en este caso pues hemos apostado por una acción innovadora y una forma de comunicar, pues como no podía ser en este caso de otra manera, como es a través de la moda y, bueno, del propio arte, porque ya imagino que habéis podido ver a través de las fotografías o de los vídeos que cada uno de los vestidos, pues además de representar un municipio, de representar la cultura, pues también lo hacía a través de utilizar el vestido como un lienzo.
Uh-huh. Cuenta, ponnos algún ejemplo para quien se lo haya perdido.
Bueno, pues mira, tenemos en este caso 13 vestidos que, como decías en la presentación, son obra de la diseñadora vallisoletana Rosana Largo. Y son 13 vestidos, 8 de los cuales representan a 8 municipios, que son conjuntos históricos. Hablamos de Medina del Campo, hablamos de Medina de Río Seco, de Peñafiel, de Urueña, de Simancas, de Rueda, de Tordesillas y de Montealegre de Campos. Y pues para que os imaginéis, por ejemplo, Peñafiel, pues en el propio vestido se representaba la Plaza del Coso, en este caso pintada en lo que es la falda. Uh-huh. Veíamos en la parte del corpiño el propio castillo, y también pues teníamos otros vestidos pues que también un poco con ese toque arquitectónico, como puede ser en este caso el de Medina Río Seco, con lo que se conoce, ¿no?, como lo llaman los riosecanos, la Capilla Sixtina, ¿no? Y bueno, pues otros vestidos también, como es en el caso de Urueña, que también esa parte literaria, como Villa del Libro, venía recogida del libro de las ratas, de Miguel Delibes, en la parte también de la falda, pero también en las propias capas, en este caso aterciopeladas, que iban, pues como puede ser el de Semana Santa, que bueno, el de Semana Santa fue para mi parecer, yo creo que una verdadera obra de arte. Estaba en este caso representada la Semana Santa de 12 municipios, contando con Valladolid capital. Y como digo, una obra de arte porque simulaba un retablo, pero ¿sí?, en este caso pues un retablo representado a través de un vestido en el que podíamos ver en la parte, digamos, del corpiño, como en 3D, lo que es la figura en este caso de Cristo. Y bueno, pues esa representación yo creo que, además de original, pues es una forma, como os decía, de comunicar, y además que lo hicimos en la propia Plaza del Callao, en el centro de Madrid, en el que, como sabéis, en Madrid pues son miles o millones de personas las que están en este caso en la vía pública continuamente. Uh-huh. Así que fue un día muy bonito para recordar, en el que no solo desfilaban en este caso las modelos con los vestidos, sino que teníamos un presentador de lujo, era Paco de Benito, un presentador de televisión española, quien iba relatando cada vez que salía en este caso un modelo, porque teníamos tanto mujeres como hombres, había dos, sí, trajes de hombres, y el resto de los 11 eran vestidos, y cada vez que salía un municipio, pues iba en este caso narrando la representación de ese pueblo, a través de en este caso de, pues bueno, de la literatura, porque eran textos también muy trabajados y muy apropiados para el desfile. Teníamos otro vestido que está dedicado al enoturismo, a las 5 denominaciones de origen, otro vestido ligado a la historia, a Felipe, uh-huh, II, otro vestido también muy importante porque este año se cumple el 20º aniversario del Teatro Clásico de Olmedo. Y otro vestido también con algo que este año pues yo creo que nos toca también muy de cerca a la provincia de Valladolid, como es el eclipse total, uh-huh, que tendrá lugar el 12 de agosto. Así que bueno, yo creo que es una buena representación que hemos hecho a través de la moda, Y como decíais, pues esa acción va a continuar en este caso en Fitur, donde las propias modelos pues van a estar presentes en no solo en el stand de Castilla y León, sino que van a estar presentes en lo que es IFEMA, en todos los pabellones, para dar a conocer nuestro territorio.
Mencionabas Fitur, Yolanda, bueno, arranca este jueves, que va a llevar la Diputación de Valladolid, bueno, con ese eclipse seguramente como centro, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, como os decía, desde el jueves, viernes y sábado van a estar allí presentes. Y bueno, pues yo creo que a través, en este caso, de la visibilidad de los trajes, es esa promoción cultural y turística que vamos a llevar a cabo.
Pues Yolanda Burgoa, diputada de Cultura en Valladolid, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año, te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Aprender a pescar truchas en Valladolid. Trae a tus hijos a la Cúpula del Milenio del 19 al 25 de enero y podrán conocer nuestros ríos y aprender a pescar sin muerte de la mano de profesionales. Toda la información y reservas gratuitas en la web www.patrimonionatural.org. Organiza Junta de Castilla y León.
Como cada martes, llega el momento de escuchar la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Carmen.
Bueno, ¿sobre qué hablamos hoy?
Vamos a ver, mira. Cada día aparecen más aparatos y servicios para animales, fundamentalmente para perros, con un gran parecido a los utilizados para los niños. Campañas de marketing, perfectamente diseñadas, tratan de implementar el uso de utensilios humanos para los bebés peludos, con la disculpa de convertir el afecto que se tiene con las mascotas en un gran negocio. Así podemos encontrar todo tipo de chupetes para perros que les libera del estrés, o juguetes que les provoca estímulos mentales o sexuales en otros casos, o ropa que hace ir al juego al propietario y al animal, o canetones, una especie de panetones para perros. Bueno, y un montón de productos que nada se corresponde con las necesidades de un animal. Veterinarios de prestigio vienen advirtiendo de que ese tipo de comportamientos sobre el bebé peludo es contraproducente para el animal, y que convertir a la mascota en un miembro más de la familia, tratándoles como si fueran niños, no es lo mejor para los animales. Vienen observando que cuanto más cariño desarrollan los dueños hacia sus animales, mayor es la disposición para invertir en ellos, y eso conduce, en muchas ocasiones, a una sobreactuación en los tratamientos médico-quirúrgicos que no siempre los beneficia. Situaciones estas que se dan bien por la insistencia de los propietarios, como por el negocio que han descubierto con el cuidado y salud animal no pocas clínicas veterinarias. La presidenta de los veterinarios de Cataluña, ante esta tendencia, ha declarado que a los perros hay que tratarlos como perros, darles alimentos para perros, juegos para perros y paseo diario. Y que todo lo que sea tratar al perro como a un niño, a la larga traerá problemas para la mascota querida. Pura sensatez. Aunque da la impresión, Carmen, de que el mundo se está perdiendo. Así que estaremos muy atentos.
Pues no lo perderemos de vista. Gracias, Alberto Llaneza.
A ti, Carmen. Feliz semana.
Feliz semana.
Caminar, vida que arranca, cobarde, que lucha, que sueña y que perderás. Vida que vuelve a dar, vida que sola estás. Vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Qué bonita la vida, tantas veces enorme, te
acaricia y te mima. Te hace sentir tan grande, a veces eres un niño, a veces enemiga. Qué bonita la vida, qué bonita la vida. Qué regalo tan grande que luego te lo quita. Te hace no ser de nadie, a veces un sinsentido, otras tantas gigantes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Los avances tecnológicos no se detienen y cada día están más presentes en nuestra vida, haciéndola, bueno, pues más sencilla. Te voy a hablar del proyecto de la Diputación de Valladolid, Gesaguabal, que tiene como objetivo la digitalización del ciclo del agua en 169 municipios de nuestra provincia. Tiene todos los detalles Ramón Morales.
Para conocer más sobre este proyecto, tenemos que saludar a Fernando Esteban. Él es el diputado delegado del Servicio Técnico de Obras y del Servicio de Agricultura, Ganadería y Calidad del Agua. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón. Encantado de estar con vosotros.
¿Por qué es tan necesario, ¿no?, impulsar este tipo de proyectos en la provincia de Valladolid, apoyándonos en las nuevas tecnologías que en principio van a hacer de toda esta gestión del agua, ¿no?, algo más eficiente?
Sí, bueno, pues como tú bien decías, es un proyecto muy importante que la Diputación de Valladolid va a llevar a cabo, estamos llevando a cabo, y bueno, pues hemos sido beneficiarios de una importante ayuda de fondos europeos, cuya estrategia pues consiste en esa digitalización, como bien decías, de la gestión del ciclo del agua, creando un sistema que nos permita obtener unos datos que implanten así mismo un modelo de gestión eficiente de ese agua. Con todos esos datos obtenidos, con dispositivos electrónicos, todos ellos pues podrán ser procesados y facilitarán esa gestión, esa mejor gestión del agua, tanto a todos los organismos de cuenca en lo relativo a la captación del agua y vertidos de aguas a cauces, así como a la propia administración local, en este caso los ayuntamientos, como gestores de esos abastecimientos destinados al consumo humano, y a la propia administración provincial y autonómica en lo relativo a controles sanitarios y otro tipo de aplicaciones que son múltiples las que se pueden hacer.
Claro. Fernando, voy a utilizar una palabra que viene muy a cuento. Refréscanos ahora mismo cómo es ese método o qué máquinas se utilizan, ¿no?, para que lo entendamos. Como yo decía, las tecnologías avanzan. ¿Cómo se hace ese cálculo exacto del consumo de agua?
Sí, bueno, pues básicamente vamos a actuar en la colocación de contadores digitales en un 30% del número de contadores que tenemos en la provincia, en esos 169 municipios en los que está destinado el proyecto, y aparte de esos contadores digitales que van en los propios domicilios, en los domicilios privados, también tenemos que hacer una gestión de la entrada y salida a los propios depósitos, la salida de las captaciones, que pueden ser bien pozos o aguas mancomunadas, e incluso pues los aliviaderos o las zonas de salidas a vertido. Pues eso va a estar todo controlado con contadores digitales que van a emitir unos datos, y esos datos, que también tenemos que colocar ese sistema de emisión de datos a través de antenas, etcétera, por diferentes sistemas, pues tienen que llegarnos a los propios ayuntamientos o a la propia Diputación. Ya con esos datos pues gestionamos esa eficiencia que decimos del agua, pues controlar que esos consumos no sean excesivos. Detectaríamos y detectamos de hecho ya esas posibles fugas, que son muchas en los municipios y nos traen de cabeza a los propios alcaldes, y bueno, pues nos permiten hacer muchísimas cosas en cuanto a esa mejor gestión del agua y a ese control que es muy necesario en todos los municipios de la provincia, y hasta ahora carecíamos de ello, claro.
¿Eso significa, Fernando, que antes sí que es cierto que a lo mejor se derrochaba más agua de la debida?
Sí, hasta ahora, a ver, tenemos un problema también de vejez de esas tuberías dentro de los municipios, pero claro, para llegar a controlar esas posibles fugas o esa pérdida de agua, tenemos que saber los consumos y tenemos que tener esos datos fiables. Sin saber esos datos del agua que entra a un depósito y del agua que sale o llega a los propios domicilios, no tenemos ese dato de pérdidas de agua, que ahora ya con estas aplicaciones y con esta gestión del agua, pues vamos a saber y vamos a poder controlar mucho mejor. Estamos funcionando también muy bien dentro de este PERTE en el sistema de detección de fugas, pues en sistemas muy modernos de detección de fugas en los municipios. Entonces evitan pues picar una calle entera. O sea, vamos directamente a donde está el problema, controlar dónde está esa parte de la tubería o ese empalme que falla, y bueno, pues desde luego la gestión va a ser mucho más eficiente. Y es que incluso en el sistema de contadores de domiciliarios, pues podemos incluso ayudar a los propios vecinos, porque ellos mismos van a tener ese control y ese consumo diario. Siempre que quieran ese dato, pues va a ser suyo, si hay una fuga dentro de su casa o incluso si hay un fallo en cuanto al consumo de agua. Puede marcar, claro, que una persona que vive sola, pues nos va a saltar incluso una alarma en la administración avisándonos de que algo pasa, de que no hay consumo o de que el consumo es excesivo. Entonces, bueno, es muy importante. Se puede aplicar de muchas formas todos los datos que obtengamos en este proyecto. ¿Sí? Pues,
sin duda alguna es un gran avance. ¿Esto llega a toda la provincia, Fernando, o se implementa de manera progresiva?
Bueno, pues llegamos a 169 municipios, porque tengo que decir que hay, el resto de municipios están encauzados en un proyecto parecido también de fondos europeos dentro del propio Somacil, con la Junta de Castilla y León, pues también están haciendo una operación parecida de digitalización y de mejora de los saneamientos del agua. Pero bueno, pues llegamos a un 30% de los contadores de la provincia. Eso supone llegar a más de 75.000 abonados y unas 115.000 personas. Entonces, bueno, es una primera fase de esta mejora que, bueno, que yo creo que merece la pena, lo primero, acabarla, justificar este proyecto ante el Ministerio para que salga bien la justificación de fondos europeos y, por supuesto, continuar y que toda la provincia pues disponga de esa gestión y de esa mejora de la calidad y de la gestión del agua.
Esto al final no deja de ser una inversión en pro de esa eficiencia en cuanto al consumo de agua. ¿Cuánto le cuesta a la Diputación, Fernando? ¿De qué presupuesto cuenta Gesaguabal Virtual?
Sí, bueno, pues el presupuesto, la subvención que recibimos son casi 10 millones de euros, 9.961.000 euros, quiero recordar, y la Diputación, bueno, pues hay que reseñar que el IVA de esta inversión lo aporta la propia Diputación y el mantenimiento durante 5 años de todos estos dispositivos electrónicos y de esta instalación e infraestructura lo hace la propia Diputación, con lo cual para los ayuntamientos pues es muy, más que porque la aportación es cero, o sea, no tienen que aportar absolutamente nada.
Claro. Ya para terminar, Fernando, ¿en qué fase se encuentra Gesaguabal Virtual y cuáles son los próximos pasos de este proyecto?
Sí, bueno, pues estamos en plena fase de ejecución ahora mismo, estamos casi en lo más farragoso, que es la instalación de esos casi 20.000 contadores en todos esos municipios. Y bueno, pues durante estos meses pues tenemos que acabar de instalar todos esos contadores y aparatos de control y antenas de emisión de datos para bueno, poder ejecutar realmente de una forma correcta esta inversión y poder justificar a finales del mes de junio ante el Ministerio pues que este proyecto se ha llevado a cabo de forma correcta. Eso es.
Pues eso, hablamos de Gesaguabal Virtual. El objetivo de este proyecto es medir con precisión el consumo de agua en nuestra provincia para mejorar la eficiencia en el ciclo urbano del agua. Nos lo ha explicado el diputado delegado del Servicio Técnico de Obras y del Servicio de Agricultura, Ganadería y Calidad del Agua de la Diputación. Él es Fernando Esteban. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ramón. Un placer.
Muchas gracias a los dos por darnos a conocer este proyecto en el que trabaja la Diputación de Valladolid.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En carnicería, chuletas de lomo de cerdo, kilo, 4,60 euros. Y en frutería, mandarina Clementina Bruñó, kilo, 1,89 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, 2 almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Te confieso que soñé con un verano eterno. Dormir más cerquita de tu pelo, cierro los ojos para verte de nuevo. Hasta los buenos veranos acaban y las pelis los buenos la cagan. Si te miro y me miras me muero de amor otra vez. Te estaba dejando y volviste otra vez.
Y llegamos ya a la 1:00 p.m, te recuerdo, con cielos con algunas nubes y temperaturas máximas hoy que se van a quedar en los 8 grados. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.
Era querer compartir nuestro ambiente, seguir el camino diferente.
gente. Diera igual lo que diga la gente.